Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
De antemano, lo siento, tengo que pedir disculpas, reconozco que estoy muy pesado, pero es que es semana grande, es semana para los que nos dedicamos de una u otra forma, de manera más directa o indirecta al mundo del deporte. Es una de esas semanas marcada en rojo en nuestro calendario particular, porque sí, esta semana arrancan los Juegos Olímpicos de París. Es verdad que la primera gran cita de la semana pues nos hace esperar a la tarde-noche del próximo viernes, a las 8 de la tarde, cuando va a tener lugar esa gran ceremonia de inauguración que por primera vez en la historia se va a celebrar fuera de un estadio olímpico. El río Sena, que divide en dos la capital francesa, va a ser un escenario de lujo, de excepción sin duda, para esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero es que las pruebas deportivas van a empezar ya el miércoles. Así que estamos ya con los pelos como escarpias. Tenemos todos los canales de la tele puestos y sobre todo vamos a tener mucha COPE. Porque el equipo de enviados especiales a París, con su líder, como siempre, Manolo Lama, para contarnos estos Juegos Olímpicos es absolutamente espectacular. En esto reconozco que no soy objetivo, es absolutamente espectacular y estamos deseando escucharles. Entre las muchas buenas noticias que nos va a dejar el inicio de los Juegos Olímpicos es que una vez más tenemos una muy importante, una amplia y muy importante representación gallega, con gente que tiene muchas opciones de conseguir medalla. Una de las que va a pelear precisamente por las medallas, ni más ni menos que en sus séptimos Juegos Olímpicos, que se dice pronto, es Teresa Portela. Teresa Portela, además de ser una deportista sensacional, es madre. Ha cumplido su sueño de ser madre. Y sobre esto ha querido hablar, a escasas horas, insisto, del pistoletazo de salida de la gran cita olímpica, de los Juegos de París. Entre otras cosas porque los deportistas de élite, como es el caso de Teri Portela, tienen que ser capaces de mandar a la sociedad un mensaje de ánimo y de que cuando se quiere, se puede. Por ejemplo, en el tema de la maternidad. Le ha contado esto en estas últimas horas a los compañeros de la Agencia EFE.
Alguna mujer que no sea deportista pero se puede sentir identificada, porque al final todas tenemos, pues yo mi trabajo es el deporte, habrá quien tenga otro trabajo y simplemente es cuestión de creer, de trabajárselo, hay que saber organizarse para intentar pues eso, pues poder llevar a cabo mi carrera deportiva pues en su momento con los estudios y sacarme las carreras, después pues con la maternidad, al final todo se puede hacer, simplemente es cuestión de prioridades, según en qué momento pues la prioridad se la lleva a un aspecto u otro.
Madres, deportistas de élite y encima personas o deportistas que tienen opciones reales de conseguir medalla. El caso de Teresa Portela, a la que acabamos de escuchar, o el caso de Ana Peleteiro, que también acaba de ser mamá muy recientemente y que además ha vuelto por sus fueros, lo ha hecho a lo grande y que tiene serias opciones también de colgarse un metal en los próximos Juegos Olímpicos, que arrancan ya. Tenemos citas deportivas desde el próximo miércoles. Estamos deseando escuchar a nuestros compañeros contándonos muchas medallas y ojalá que Manolo Lama tenga que llamar a muchos familiares de nuestros deportistas, porque esa sin duda será la mejor de las noticias. Rodrigo Rodríguez te saluda con cariño y afecto desde el control de sonido. Hace lo propio quien te habla, solo faltaba yo. Soy Santi Peón. 33, casi 34 minutos ya, por encima de las 3 de la tarde. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Cómo sonó, por cierto, hilando esta sintonía, este himno oficial del centenario del Real Club Celta compuesto por Zetangana, cómo sonó anoche con los fuegos de Bouzas al unísono? Los fuegos que son espectaculares, eso ha dejado de ser noticia en el fantástico barrio de Bouzas, pero este año de manera especial como la comisión de fiestas quiso rendirle un homenaje al Celta por su centenario, fueron al unísono los fuegos de artificio con el himno de Zetangana. Circulan varios vídeos por las redes sociales que son absolutamente espectaculares. Dicho queda, se hizo esperar. Es verdad que se hizo esperar quizá más de lo previsto, pero ya está aquí, ya es futbolista del Celta de manera oficial, el Panda, Borja Iglesias. Se confirman los términos que comentábamos la semana pasada. Cedido por parte del Real Betis sin opción de compra. ¿Cuál es el matiz de la operación? Muchos de vosotros os preguntabais, ¿por qué si le queda un año de contrato le deja el Betis salir cedido sin opción de compra? Es muy sencillo. Esto es información que aporta la cadena COPE. El Betis tiene una opción unilateral de ampliar el contrato de Borja Iglesias por una temporada más. ¿Qué va a hacer el Betis? ¿O qué ha hecho el Betis? Cederlo al Celta, esperar que el Panda haga una muy buena temporada y, si fuese así, ampliar el contrato de Borja Iglesias, insisto, de manera unilateral un año más, y a partir de ahí el que le quiera tendrá que sentarse a negociar para pagar un dinero por el traspaso. Entre otras cosas, no quiere dejarle el Betis que se vaya gratis porque su día pagó algo más de 30 millones de euros para hacerse con los servicios de un futbolista que, insisto, termina contrato en 2025, pero que está con toda la ilusión del mundo. En las últimas horas ha aterrizado en Galicia y directamente se ha ido a la ciudad deportiva. Ha colgado el Celta un vídeo en sus redes sociales y lo cierto es que es para frotarse las manos con cierta alegría ver el abrazo que se da con Claudio Giraldez, ver el cariñoso abrazo que se da con Yago Aspas y con el resto de compañeros canteranos con los que ya coincidió en su día en el filial del Celta. Un Borja que antes de llegar a Galicia se despidió de la afición del Betis con estas palabras.
Bueno, simplemente quería mandaros un mensaje de agradecimiento por todo el cariño que siempre recibo, por todo lo que hemos vivido y quién sabe si por lo que seguiremos viviendo. Y bueno, ahora me toca otra etapa distinta, pues parecida a la del año pasado. Vuelvo un poco a mi casa, al Celta, de donde soy prácticamente. Y bueno, yo os llevo siempre súper presentes, os mando mucho ánimo, mucha fuerza. Seguro que será una gran temporada y ahí estaré apoyando desde lejos.
Ahora que ya es oficial la incorporación en calidad de cedido de Borja Iglesias a la disciplina del Celta, hay dos actos previstos. Uno para los aficionados, esta misma tarde, a partir de las 8, todos aquellos que se quieran acercar a darle la bienvenida al Panda, a Borja Iglesias, tienen que acercarse al campo sintético de Amadroa. Es un acto sin duda lleno de simbolismo, así lo ha organizado el propio Celta, pensando en que los mejores momentos del Panda, de Borja Iglesias, como futbolista o defendiendo la camiseta del Real Club Celta, fue sin duda con su equipo filial, donde se hartó a hacer goles antes de dar el salto al Real Zaragoza, al Español y posteriormente al Betis. El segundo acto que está previsto ya es a nivel de presentación para los medios de comunicación, para los periodistas. Un evento que de momento no tiene fecha, pero que nos han anunciado desde el club que está previsto que sea a lo largo de las próximas horas. Le daba la bienvenida también su nuevo entrenador esta temporada 24-25, Claudio Giraldez.
Sí, muy contento de incorporar jugadores de la casa, jugadores que conocen muy bien el club, jugadores que tienen una trayectoria como la de él, y creo que nos complementa muy bien la parte ofensiva del equipo con sus características.
Esto lo decía Giraldez al término del segundo partido de pretemporada disputado por este Celta el pasado sábado en Alomba, en Vila García. Celta 4, Vicela 0, con hat-trick de Tasos Dubicas, que no desaprovecha la más mínima oportunidad que le da su entrenador, y el cuarto lo hizo Pablo Durán. Goleada ante un equipo, es verdad, hay que tener en cuenta la diferencia de nivel, seguramente la diferencia de nivel entre las propias ligas, entre la primera española y la primera portuguesa, pues qué decir entonces entre la Liga de Fútbol Profesional y la segunda división del país vecino. Destacados el delantero griego, Tasos Dubicas por descontado, por hacer esos tres goles, y también Suedberg, que parece que sigue creciendo, que sigue queriendo dar pasos hacia adelante cada vez que tiene oportunidades por parte de los técnicos. En este caso, el que le va a dirigir esta campaña es Claudio Giraldez, que hacía este análisis del segundo partido frente al Vicela de pretemporada del Celta, que terminó con goleada por 4-0.
Bueno, una prueba más que nos deja, como creo que todos los partidos, pero más en estas alturas de la pretemporada, cosas positivas y cosas negativas. Creo que por lo menos la intención del equipo de querer apretar, de querer hacerle daño al rival, a lo mejor con unos tiempos de posesión demasiado altos, pero sí siendo verticales, saliendo de la presión muchas veces bien. Pero bueno, creo que resultados lo de menos, que ha habido, para mí, creo que cosas más positivas incluso en la segunda parte que en la primera, a pesar de que el resultado fue mejor en la primera. Y una un paso más en la pretemporada.
No le gusta demasiado a Claudio personalizar, pero en este caso tenía que hacerlo en las figuras de Dubicas y de Willy Swedberg.
La ilusión que percibo en el día a día es muy buena. Todos han estado muy bien hoy en situaciones, ya no solo los goles, en situaciones de presión, eso continúa en el juego, que van esos balones, y Willy igual, dándonos esa velocidad, ese cambio de ritmo que tiene, que nos ayuda mucho. Pero bueno, en líneas generales creo que el equipo ha estado sólido en la presión, solidario, y creo que no hemos entendido del todo bien a nivel ofensivo, y ojalá pues poco a poco vayamos dándole la estructura que queremos también a nivel ofensivo.
Sigue tomando forma la pretemporada del Celta, que esta semana que estamos arrancando hoy va a tener un doble compromiso. Dos partidos de pretemporada. Mañana mismo a las 12 del mediodía, en un partido que no va a estar abierto para los aficionados en general, únicamente para los medios de comunicación, el Celta se va a enfrentar con el Sporting de Rubén Alves, con el Sporting de Gijón, del técnico vigués. Y posteriormente, ya el sábado, también en el mismo escenario, en su ciudad deportiva, en Mos, en Afouteza, va a recibir al conjunto portugués del Gil Vicente. Sobre estos dos próximos compromisos de pretemporada que tiene el Celta, hace esta valoración el técnico Claudio Giraldez.
Bueno, pues dos entrenamientos buenísimos para nosotros, los dos aparte en nuestra ciudad deportiva, lo que nos hace pues estar todavía más cómodos, los equipos que nos van a exigir, el Sporting con Rubén Alves, que siempre nos plantea partidos muy tácticos, parecidos a los de Rubén de la Barrera, y creo que nos viene muy bien para trabajar tanto la fase ofensiva como el press, y el Gil Vicente creo que nos va a apretar muchísimo a nivel físico y que nos va a dar el nivel de competitividad que queremos, construyendo el equipo y pensando en llegar bien a la jornada 1, que es lo importante. Lo de ahora simplemente son pasos.
Volviendo a temas de mercado, confirmada, insisto, la llegada en calidad de cedido de Borja Iglesias y también la salida de Carlos Dotor, cedido finalmente al Real Oviedo. El conjunto asturiano se hace cargo de la totalidad de la ficha del futbolista formado en la cantera del Real Madrid, en la fábrica. Ya está Carlos Dotor, de hecho, trabajando bajo las órdenes de Javi Calleja, el entrenador del conjunto Carballón. Y tema que preocupa y además mucho a la afición del Celta, sobre todo en estos últimos días, el tema Sotelo. Tranquilidad, porque ha quedado solucionado y además por la vía rápida. Información que apuntaba de nuevo durante el fin de semana nuestro compañero del desmarque, Alberto Bravo. Hugo Sotelo está todo, si no firmado, encaminado, está todo cerrado, el acuerdo es total. Entre otras cosas porque el propio chaval, el propio Hugo Sotelo, le ha dicho a su agencia de representación: sentémonos a hablar porque mi deseo es seguir en el Celta. Yo quiero seguir en el conjunto o en el equipo de mi vida. Quizá también viendo lo que ha pasado la pasada semana con otros compañeros como Pablo Durán, como Carlos Domínguez, como Damiano, como Hugo Álvarez, que a la práctica totalidad de los efectos, a excepción de las fichas, de los números que vayan a portar en la espalda, en la camiseta, son jugadores sí o sí de dinámica de primer equipo. No se quería quedar atrás Hugo Sotelo y por eso la renovación del chaval ha dado un acelerón bestial, de lo cual nos alegramos a lo largo del fin de semana. Digo que se ha solucionado por la vía rápida tanto que el propio Hugo Sotelo, bueno, lo primero este sonido, Claudio Giraldez, después del partido del sábado, bastante lacónico, no quería meterse en el tema de Hugo Sotelo, reconociendo que es un chaval que él conoce y que ojalá todo se resolviese lo antes posible.
Sí, bueno, está en un proceso de renovación, como lo pasa a otros compañeros del club, y confiando en que se llegará a buen término y que será lo mejor para él y para el club.
Pues dicho esto de Claudio, esta misma mañana, por eso, insisto, digo que se ha resuelto todo muy rápido, por el bien de todas las partes, Hugo Sotelo. Hoy, una semana después de iniciarse el castigo de tener que entrenar con el Celta Fortuna, hoy ya ha trabajado con el primer equipo. Y es más, hace cuestión de minutos hemos conocido la lista de convocados de Claudio Giraldez para el partido de mañana frente al Sporting. Y Sotelo está en la lista de convocados de la primera plantilla. Una lista de la que se vuelven a caer futbolistas que ya, evidentemente, a todos los efectos, no hace falta ser muy listo, no entran en los planes de Giraldez. El caso de Kevin, el caso de Manu Sánchez, que acelera su salida del Celta en este mercado de verano, el caso de Tadeo Allende, jugadores cuyo futuro a día de hoy es incierto porque no tienen un sitio en la plantilla que en su cabeza tiene el técnico de Porriño.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
COPE. ¿Sabéis que os cuento una cosa? Que seguramente ya sepáis, y es que el Concello de Vigo sigue enredando con el tema del Mundial 2030. No sabemos el motivo, pero siguen enredando con el hecho de haberse caído de ser una de las posibles sedes, una de las 11 sedes definitivas para albergar partidos del Mundial del año 2030. Desde el Concello nos remiten a los medios de comunicación la carta que desde el mismo Concello se le ha hecho llegar a la Real Federación Española de Fútbol, en la que hablan de la total opacidad que se desprende en las actuaciones del comité directivo de la candidatura en relación al proceso de selección. Y pasan a solicitarle desde el Concello vigués toda esta documentación al equipo directivo que ha tomado la decisión de que esas 11 sedes sí vayan a albergar partidos del Mundial. Que se identifique la persona que ostenta la competencia para la comunicación formal de las decisiones vinculadas al proceso de selección. Y además, que se le dé traslado al Concello de Vigo de la siguiente documentación: la documentación acreditativa del baremo y criterios utilizados para el proceso de selección de las sedes, y el acta o la documentación en la que se identifiquen las puntuaciones otorgadas y las observaciones para la puntuación de todas las sedes. Y de hecho, su concejal de fomento, Javier Pardo, el archiconocido Javier Pardo, quiere ir incluso un poco más allá. Le vuelve a atizar a Luzán, porque, insisto, lo ha convertido en su chivo expiatorio. Alguien tiene que echarle la culpa de que Vigo se haya quedado fuera de la carrera por el Mundial. Y avisa. Y si no reciben respuesta a lo largo del día de hoy por parte de la Federación Española de Fútbol, irán hasta donde haga falta.
Hay que recordar que el Concello de Vigo decidió establecer directamente interlocución co comité organizador da Federación Española de Fútbol, acolléndose ás bases da convocatoria desta selección de sedes. Esperemos recibir no día de hoxe a documentación pedida e solicitada ao comité organizador, e senón recurriremos con todos os medios legais a noso alcance.
Pues moi bien, aí está el concejal de fomento, que iremos a nivel legal hasta donde haga falta. No sé para qué, porque el recorrido de Javier Pardo y el Concello de Vigo en este caso es cero, es nulo. Y tener que hacer gasto de un servicio público como pueda ser la justicia, pues es una torpeza mayúscula. Pero, bueno, pues ellos creen que es conveniente. Pues bueno, pues creen que es conveniente. Por cierto, la respuesta el viernes por la tarde en un comunicado de la Real Federación Galega de Fútbol, durísima. Precisamente personificando en la figura del propio Javier Pardo, citaban textualmente al concejal diciendo que para ellos era un marrón, que para el Concello de Vigo era un marrón convertirse en sede del año 2030. Atizarle a Lausanne sí, pero aclarar si había hecho esas declaraciones o no Javier Pardo en ese charco no se ha querido meter. Y para charcos y para polémica extraña, lo que ha pasado esta mañana. Tengo que ponerte en contexto y retrotraerme un par de meses atrás. Tenemos polémica extraña, insisto, en Tercera Federación. Partido de cuartos de la Copa Rías Baixas entre el Céltica y el Villalonga. Estamos hablando de finales del pasado mes de mayo. Al término del partido, y según el acta arbitral, esto está en un anexo hecho por el árbitro al acta arbitral, el entrenador del Villalonga, Luciano, fue expulsado por, de manera agresiva, golpear con la mano abierta en su rostro a un jugador del Céltica. Y posteriormente se dirige hacia José Rey, hacia el portero del equipo isleño, haciendo gestos de burla. Bueno, pues a raíz de eso, el Celtica emitió un comunicado en la que decretaba como persona non grata a Luciano, al entrenador del Villalonga. Hacemos saber, cito textualmente, hacemos saber nuestra total repugna al comportamiento antideportivo de Luciano González, el cual se dedicó a proliferar comentarios ofensivos hacia nuestros jugadores y cuerpo técnico. Con su agresión a nuestro jugador, al término del partido de manera premeditada, traicionera y mezquina, más próxima al calibre de un macarra, insisto, esto es textual el comunicado del Céltica, en presencia de jóvenes aficionados y jugadores de fútbol base. Lo que decidían el Céltica, en consecuencia, considera al anteriormente mencionado persona non grata hasta haber recibido las pertinentes disculpas públicas por su parte. Hubo silencio administrativo hasta hoy, 22 de julio del año 2024. Hoy Luciano González, el entrenador del Villalonga, no sabemos si es que se ha levantado con el pie izquierdo o qué ha podido pasar, ha decidido colgar un vídeo del final del partido mencionado frente al Céltica y ha decidido también colgar un comunicado en el que, según él, En el vídeo que aporto se observa cómo voy caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos de mi sudadera hasta llegar al centro del campo. Dice que la culpa es de todos menos suya, que él es un santo y que él no hizo absolutamente nada. Y quiere meter en el ajo también al entrenador del Celtic, en este caso a Luis Carro. Lo cierto es que tiene muy poco sentido este comunicado que ha sacado hoy, 2 meses después, insisto, el entrenador del Villalonga, que termina su comunicado haciendo saber que desde ahora va a tener una cámara permanentemente grabando el partido y su banquillo, por si en algún momento, dice él, que le vuelven a acusar de algo, pues que haya imágenes que lo puedan corroborar o no. De verdad que la polémica es un poco extraña, sobre todo por los tiempos. Es difícil de entender cómo se han marcado los tiempos tan mal y por qué ahora hemos intentado ponernos en contacto con él por la mañana y ha sido imposible. Y entre tanto, el Coruxo y el Pontevedra ya de pretemporada, el equipo granate la ha empezado esta misma mañana, mientras que el Coruxo, que ya empezó a mediados de la pasada semana, hoy tiene doble sesión. Y nos cuentan desde el Coruxo que los chavales de David de Dios están como auténticos jabatos. Pretemporada para los equipos de las Rías Baixas, de Segunda Federación.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Un apunte del deporte de la canasta de baloncesto. Esta mañana se ha sorteado el calendario de la Liga Femenina de Básquet. Primera jornada, fin de semana del 5 de octubre. Movistar Estudiantes Celta. El equipo de Cristina Cantero va a empezar la temporada a domicilio y también la va a terminar. Y ojo a la última jornada. Nos tendremos que ir ni más ni menos que al 19 de abril. Todavía quedan muchos meses por delante. Esa última jornada para el Celta, insisto, también en calidad de visitante, ni más ni menos que ante un rival de muchísimo nivel como es Valencia Basket.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo
a... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y en balonmano, el balonmano Porriño ha anunciado a lo largo de este fin de semana 3 renovaciones de lo que podemos considerar su columna vertebral. Con apenas días de diferencia, saben que van a seguir en el equipo, por un lado la capitana, Sarai San Martín, y durante el fin de semana hemos conocido que también continúan Micaela Casasola, Carolina Bono y Paulina Bufor. Hola Paulina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo primero, imagino que aprovechando un poquito para estar por casa y para disfrutar lo que se pueda del verano, ¿no?
Hombre, claro, sí, el descanso y la familia son importantes y bueno, en mi caso, aunque en el que la mayoría de las que has comentado también, pues aprovechamos para venirnos a casa cuando no tenemos trabajo.
Renovada, como decimos, ¿no? Es una de las noticias principales que nos ha hecho conocer esta mañana Balonmano Porriño. Paulina Bufón ha renovado para la próxima temporada. Imagino que para ti también una buena noticia. La pregunta es si la decisión fue fácil o si, como suele pasar en los deportistas de élite, y como es totalmente lícito y entendible, o por lo menos en tu caso, si hubo alguna duda.
Sí, bueno, no, la verdad que, bueno, tomé la decisión convencida y con muchas ganas. Sí que es cierto que fue hace bastante tiempo, yo creo que fue en torno a febrero, pero sí que es cierto que, bueno, después del Mundial y de la temporada, pues sí que tuve opciones que estuve considerando, pero la verdad que a mí el proyecto me gusta mucho. Estoy también terminando algunas cosas en lo académico y bueno, pues con muchas ganas renové.
A diferencia de lo que pasa a veces en el mundo del balonmano, en este caso concreto de Porriño, está pasando, por lo menos yo tengo la sensación en lo que llevamos de verano, que de momento no es mucho, todavía falta mucho tiempo por delante, pero sí tengo la sensación, Paulina, de que todas estáis más o menos en la misma dirección, de que todas estáis contentas con el proyecto, a todas os apetece lo que se viene por delante, hay cierta línea continuista por parte del club, y eso también invita a las jugadoras a sentarse un poco y a poder, digamos que, echar raíces en este caso en Porriño.
Sí, bueno, yo es lo que te digo, yo creo que la temporada ha sido súper buena, de hecho ha mejorado muchísimo desde el momento en el que yo y la mayoría de mis compañeras tomamos la decisión, y creo que es que el proyecto deportivo es lo mejor que tiene, que estamos convencidas, que crece, que también pues cumplimos años, que eso siempre es bueno, porque es verdad que pese a que sea un equipo joven, pues bueno, manteniéndonos las mismas y con, en mi caso, 3 años de diferencia, pues eso se nota sobre la pista. y que es un sitio, pues eso, en el que se crece y van llegando las cosas.
El hecho de que por primera vez en su historia el equipo haya conseguido la financiación, el dinero necesario para poder competir en Europa, que el equipo vaya a disputar competición europea, ¿cuánto pesa en la decisión de que os queráis quedar?
Pues es lo que te digo, que la verdad es que yo es que tomé la decisión antes de que esto pasase, convencida de que era uno de los objetivos del equipo, si quizá no de los que se mencionan, ¿no? Cuando inicia la temporada, yo sí que cuando recalé aquí tenía claro que el equipo podía aspirar a ello. Y bueno, pues al final lo conseguimos. Ya te digo que la gran mayoría estamos renovadas y creo que tiene más méritos sin siquiera saber que al final se iba a dar la oportunidad de estar en Europa, pero sí creyendo en que eso sería posible.
Y no quiero dejarte escapar, Paulina. Llevo tiempo detrás de esta llamada para charlar contigo por lo que ha pasado, sobre todo en estas últimas semanas. Has estado prácticamente que a las puertas de la lista definitiva del seleccionador nacional para estar en los Juegos. Me han llegado distintas informaciones sobre tu estado de ánimo, así que voy a pasar directamente a preguntártelo a ti. Después de quedarte, insisto, a las puertas de disputar con la selección española femenina los Juegos Olímpicos de París, que arrancan esta misma semana, ¿cómo estás?
Bueno, pues mira, la verdad es que sobre todo después del preolímpico, de quedarme fuera, porque justo coincidió en una concentración en la que teníamos jornadas de clasificación del europeo, y después preolímpico yo me quedé fuera, pues lo supe el día antes de jugar en Porriño, uno de estos partidos que te comento. Y la verdad es que desde entonces ha sido un poco difícil para mí. Sí que creo que bueno, que me he levantado rápido, que he estado muy bien, diría que muy bien en este final, en el tramo final de temporada, incluso después de la decisión del equipo. Pero bueno, sí que es cierto que pues que es difícil, que la verdad que he terminado la temporada mentalmente quemada, o sea que soy consciente del privilegio, ¿no? Poder decir esto, porque quedarte fuera de jugar con la selección española, solo el hecho de haber estado, pues es importante. Pero estoy bien porque estoy en casa y tenía muchas ganas también de estar con mi familia, que este año no he podido disfrutar de estar aquí nada, porque he estado, siempre que hemos tenido algún descanso, ha habido algún paro en la competición y he estado con la selección. Pero también es verdad que ahora lo que he pensado es que esto me ha dado una oportunidad brutal en la mesa generosidad también pues de mis compañeras de equipo, que son las que al final me crean el contexto para poder estar, y que lo que he vivido, la gente a la que he conocido y lo que he hecho, pues es que es bonito y es muy bueno. Y bueno, que esto no termina. No sé cuánto me queda, pero bueno, por lo menos una temporada más, sí.
Pues te voy a decir, como dirían en otro ámbito, no en el de la radio, el del deporte, no hay más preguntas, señoría, porque simplemente te agradezco tu total y absoluta sinceridad. Tenía muchas ganas de hacerte esta pregunta porque, insisto, he ido recabando información de distintas personas, del club y demás, y todas iban un poco por los mismos derroteros, de que el estado de ánimo, pues bueno, no era el mejor después de haberte quedado a las puertas. Pero me alegra saber que con el paso del tiempo nos vamos levantando, que eso es como cuando uno tiene cualquier tipo de problema en la vida, sin duda, lo más importante. Así que, Paulina Buffor, que enhorabuena por esa renovación, que a seguir aprovechando y disfrutando de la familia antes de empezar la pretemporada, y que tendremos tiempo de hablar durante esta campaña 24-25.
Pues claro que sí. Muchísimas gracias por darnos este espacio.
Y en la División de Honor Plata, gracias a vosotros, que esto sin los deportistas no tiene ningún sentido. En la División de Honor Plata contamos también temas relacionados con el mercado, como por ejemplo que Germán Hermida está renovado con el Balinox Novas, que va a seguir una campaña más. En el Cisne, renovados Román Arbolella, Martín Santos y Víctor Fernández, y que Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo hace cuestión de nada, de minutos, ha anunciado una nueva incorporación para la próxima temporada. Vuelve un gallego, Rubén Río, que llega procedente de Balonmano Cuenca. Y además, en tenis, Jessica Bouzas cayó en Praga en primera ronda ante la francesa Elsa Jacquemont por 3-6 y 4-6. La pronunciación en francés, Antonio Estevez estaría orgullosísimo de mí, porque Antonio Estevez habla un francés fantástico, y esto es verídico. Dicho lo cual, en piragüismo, medallas de oro para los palistas de la provincia en Bulgaria en el Mundial Junior y Sub-23. Manuel Fontani y Pablo Crespo, que por cierto va a los Juegos, oro en C2 1000 metros, y Martín Jácome en C1 500. Y en vela, final del Mundial Juvenil que se disputó esta pasada semana en las aguas de Vila García de Arousa. Malta ganó el 49er, Italia se llevó el 49er FX y para Bélgica fue la modalidad de Nacra 17. Y después de todo esto, pues mañana más, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde. A disfrutar de la playa, que hace un calor que se achicharra uno hasta en la sombra. Os quedáis con los compañeros de la tarde, que disfrutéis mucho. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.